¿Viste, como para ubicarte, en la Antártida, la península, que se ve así para arriba, tiene la barrera de hielo Larsen, que es una extensa plataforma de hielo localizada a lo largo de la costa oriental de la península Antártica y en la parte noroeste del mar de Weddell? Se llama así por el capitán noruego Carl Anton Larsen, que en diciembre de 1893 navegó por ahí, en la barrera, en un barco con un frío terrible, pobre hombre. Resulta que esta península, a lo largo de la península, había tres barreras de hielo, Larsen A, Larsen B y Larsen C. La Larsen A, que era la más pequeña, se desintegró en enero de 1995. La Larsen B, que se desintegró casi en su totalidad en febrero del 2002, quedan algunos pequeños remanentes. Y la Larsen C, que es la que protegía a la península, han descubierto una enorme grieta ahí.
Ahí está.
¿Qué significa eso? Yo no tengo mucha idea, pero como yo no tengo mucha idea y vos tampoco, vamos a hablar con el licenciado Hernán Sala, glaciólogo del Instituto Antártico Argentino. Hola, Hernán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar en contacto.
Hernán, bueno, primero gracias por esta comunicación. ¿Qué significa esto de que hay una grieta en la Antártida?
Bueno, significa que un hielo de enormes dimensiones, de aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados, está próximo a desprenderse.
¿Desprenderse y se va al mar?
Sí, es un hielo que, digamos, es parte de una barrera de hielo, plataforma de hielo, es lo mismo. Es un glaciar que está flotando sobre la superficie del mar y está próximo a desprenderse de la barrera y a quedar en el océano flotando.
¿Y eso por qué se produce, Hernán?
Bueno, en principio es normal que ocurran desprendimientos de las barreras. Es como un fenómeno relativamente natural. Lo que sucede en este caso es que es un témpano muy grande, que es inusual, semejantes dimensiones, y por otro lado puede ser el preludio del colapso de la barrera Larsen C, porque se parece a los hechos que ya ocurrieron en Larsen B y en Larsen A.
Esos hechos, digo, ¿qué son esas barreras? ¿Cómo son de grandes? ¿Cómo eran de grandes las barreras que ya no están?
Bueno, las barreras pueden tener entre 200 y 700 metros de espesor, y la extensión puede ir desde algunos cientos de kilómetros cuadrados hasta algunos miles. Por ejemplo, en el caso del Larsen B, lo que colapsó tenía poco más de 3.000 kilómetros cuadrados.
Y eso, que si llega a desprenderse esta última, la C, digamos, este glaciar que se espera que se desprenda, ¿qué consecuencias puede tener?
Bueno, en principio no afecta directamente al nivel del mar porque es hielo que ya está flotando. Pero los glaciares que alimentan las barreras, lo que llaman glaciares tributarios, una vez que las barreras no están o que se han debilitado, comienzan a fluir con mayor velocidad y contribuyen a aumentar el nivel medio del mar de los océanos.
¿Esto tiene algo que ver con el cambio climático o es simplemente un acontecimiento natural?
No, esto es un acontecimiento que va más allá de la variabilidad natural de la Antártida, porque las barreras tardan varios siglos o miles de años en formarse. Entonces, no es esperable que vuelva a formarse una barrera en el corto o en el mediano plazo.
¿Y esto entonces, qué fue lo que hicimos nosotros para que esto ocurriera?
Bueno, ahí es interesante destacar que estos cambios que se ven en la Antártida no son consecuencia directa de las acciones que se realizan en la Antártida, sino que son consecuencia de todas las acciones que se realizan en todo el planeta. Eso es muy importante tenerlo en cuenta.
¿Qué tipo de acciones? ¿Qué es lo que hacemos en el planeta que está embromando a Antártida?
Y fundamentalmente las emisiones de gases de efecto invernadero. El principal, el más importante, el dióxido de carbono, que viene de la combustión del petróleo.
Hernán, ¿cómo te va? Natalia te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Uno tiene quizás más popularizado lo que es el glaciar Perito Moreno, ¿verdad? Cuando uno habla de glaciares, uno quizás se va directamente al glaciar Perito Moreno. En cuestión de consecuencias climáticas, ¿tienen algo que ver el glaciar de la Antártida y el glaciar Perito Moreno?
El glaciar Perito Moreno tiene un comportamiento que es relativamente estable, no muestra un marcado retroceso. Ahora, si hablamos de todo el hielo patagónico sur, que son aproximadamente 13.000 kilómetros cuadrados, ahí sí hay una reducción importante, sobre todo en el glaciar Viedma, en el glaciar Upsala y otros glaciares más chiquitos. O sea que también en la Patagonia argentina hay efectos del cambio climático.
Hernán, ¿estuviste en la Antártida?
Sí.
¿Cómo es un viaje a la Antártida? ¿Cuánto tiempo estuviste?
Bueno, la vez que más tiempo estuve fueron 6 meses en la base de Carlini, que es la base que administra la DNA, nuestra base, la base científica por excelencia. Y después estuve unas cuantas veces más en campaña de distinta duración, desde 4 meses, 5 meses, hasta la más corta creo que fueron 20 días.
Y en esos 6 meses, ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que se estudia ahí?
Bueno, en ese momento yo era estudiante de biología, así que fui como técnico. Trabajaba en lo que es el estudio de la columna de agua, es decir, las propiedades biológicas y físicas de la costa, del agua que está próxima a la costa. Así que hacía un trabajo que se continúa haciendo, hay otros grupos que están haciendo ese trabajo. Es importante que se sepa que hay distintos grupos trabajando en la Antártida, hay gente que trabaja en algas, en peces, en aves, mamíferos marinos.
¿Cuánta gente hay trabajando en la Antártida investigando?
En el Instituto Antártico somos aproximadamente alrededor de 100 investigadores, más o menos, un poco más tal vez.
¿Vos sos? Sí. Continúa.
No, y también hay convenios con CONICET y otros organismos.
¿Vos sos glaciólogo?
No, en realidad yo soy ecólogo, yo soy biólogo, ecólogo. El título de glaciólogo en la Argentina no existe como tal.
Ajá.
En realidad la glaciología se puede llegar de distintas disciplinas. Algunos lo hacen a través de la ingeniería, otros a través de la geología y en mi caso a través de la ecología.
Da la impresión, para alguien que no sabe nada como yo, que glaciólogo es el tipo que estudia los glaciares. Ahora bien, ¿qué quiere decir eso?
Bueno, que mide cómo es el balance de masa de un glaciar, es decir, la cantidad de hielo que entra y que sale en un glaciar, qué relación existe entre el balance de masa y la temperatura, las precipitaciones, la circulación de la atmósfera, la temperatura de los océanos, es decir, cómo los factores ambientales contribuyen a que haya un aumento en la masa de hielo o una disminución.
¿Y qué fue lo que a vos te atrajo para estudiar esto?
Bueno, a mí en principio, ya desde muy joven...
Los chicos no dicen quiero ser glaciólogo de chiquitos.
Bueno, a mí me acercó a los glaciares el hecho de que siempre me interesó ir a la montaña. Desde los 15 y 16 años empecé a hacer este trekking y escalar en hielo y bueno, de a poco... fui pisando el hielo y bueno, después de algunos años logré ir a la Antártida, en principio no hacer glaciología, sino un trabajo, como te comentaba hace un rato, más de oceanografía biológica, pero después se dio la oportunidad de participar en un trabajo puramente glaciológico y bueno, a partir de ahí me dedico a eso.
Si tuvieras que describir a la Antártida con pocas palabras, ¿cómo la describirías?
Bueno, es fascinante. Es muy fuerte, todo lo que ocurre en la Antártida es muy fuerte en el sentido que uno está, por un lado, lejos de sus seres más queridos, pero también muy cerca de compañeros, y que muchas veces esos compañeros también se convierten en grandes amigos.
¿Y cómo es? Digo, todo el tiempo, en esos 6 meses, están hablando de investigación, de lo que están descubriendo. ¿Cómo es la vida ahí?
Ah, es una vida bastante normal, es decir...
No me digas que es una vida bastante normal, está encerrado 6 meses en la Antártida.
Y con 100 personas nada más.
¿Con qué temperatura, por ejemplo?
Depende en qué base, hay bases que son más australes, otras que son más boreales. Por ejemplo, Carlini, dentro de todo, es bastante benigna en invierno, la temperatura puede ser un día típico, pueden ser 10 bajo cero, 5 bajo cero en invierno.
Ah, está bien, ¿no?
Y en verano la temperatura suele ser cero o algunos poquitos grados por arriba de cero.
¿Y cuáles son los principales problemas que tenés ahí viviendo 6 meses ahí?
En general, en cuanto a la parte, digamos, de las instalaciones, son muy cómodas. Hay comedores, cocinas, es decir que todo eso está bastante resuelto. Uno hasta tiene yo a veces... bromeo un poco con eso, porque digo que cuando uno está en la Antártida solamente se tiene que ocupar de trabajar, porque hay otra persona que se ocupa de hacer la comida, hay otra persona que se ocupa, por ejemplo, de hacer el mantenimiento de las motos que usamos en el glaciar. Entonces uno,
¿vos andás, como, andás en moto arriba del glaciar?
Sí, 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 son unas motos especiales que en lugar de tener ruedas tienen un patín y una oruga.
Con 10 grados bajo cero.
O a veces, menos. Uh-huh. Hay que usar, hay que usar mitones, hay que usar pasamontañas y una serie de equipo especial.
Hernán, te transmito una pregunta de un oyente nuestro que se comunica a nuestro WhatsApp. Lo que sucede en la Antártida, ¿queda en la Antártida?
Bueno, depende a qué se refiera.
No es Las Vegas tampoco, ¿no?
Depende a qué se refiera, sí.
¿Y cómo se divierten?
Hay desde partidos de ping-pong, hay partidos de fútbol, cuando el viento lo permite.
Bueno, ¿y cómo se divierten?
Bueno, creo que ya respondí. También hay televisión satelital, hay una serie de cosas como para pasar el tiempo.
¿Y cómo se divierten? Bueno, no, está bien. ¿Y es como digo, como la gran culminación de tu estudio, ir y estar en la Antártida? ¿Es el Disneylandia de las chicas de 15?
Es una etapa muy importante en cuanto a la formación. Yo creo que es muy importante para un investigador joven o recién recibido. En mi caso, que ya, digamos, tengo una edad mediana, por ahí uno no necesite ir tan seguido a la Antártida. Pero creo que para la gente joven, recién recibida, es un estímulo muy fuerte y realmente las experiencias que uno tiene ahí a uno lo marcan de por vida.
Contame, Hernán Sala, licenciado Hernán Sala, del Instituto Antártico Argentino, ¿tenés ganas de volver?
En principio, este verano no fui porque ya hacía como 7 veranos seguidos que iba, así que...
Me voy a la Plaza de Brasil, dijiste, claro.
Hice exactamente eso.
Cortala con el frío, dame la zunga, por favor, trae una cerveza.
Sí, sí, estuve en Brasil, pero bueno, es el primer verano que no estoy en la Antártida después de unos cuantos años. Bien. Y lo que sí, tenemos una cantidad de datos muy importante para trabajar durante un buen tiempo.
¿Recomendarías a los chicos que estudien, que vean de qué manera participar en el Instituto Antártico Argentino? ¿A qué tipo de chicos le dirías hacer esto?
A cualquier joven que esté interesado en la ciencia y que le interese cualquier tema relacionado con lo frío, con la criósfera, que es una vocación súper interesante y que hay mucho para hacer en la Antártida.
Gracias, Hernán.
De nada, y gracias por interesarse en esta actividad.
Nos interesamos mucho y hablamos con el licenciado Hernán Sala del Instituto Antártico Argentino, que nos ha explicado sobre la grieta que hay en la Antártida y también algunos temas más, porque hay gente que, de chico, dice, yo ¿qué querés ser vos? Yo quiero ser abogado, yo quiero ser bombero, yo quiero ser barbudo, yo quiero ser glaciólogo.
En Nacional, Dulces y Amargos, con Osvaldo Bazán.
Escuchanos. Escuchate por Radio Nacional.
Una mujer se ha perdido.
Queridos amigos de siempre, de Nacional, ya nos conocemos, ¿no es cierto? Soy Graciela Borges, bueno, les recuerdo. Seguimos durante todo el año, les quiero contar, con Una Mujer. Es una hora de entrevistas que son distendidas, con invitados preciosos, todos los domingos a las 12 en punto por la radio de todos, Radio Nacional. No nos abandonen, un besito.
Las señales de tránsito.